Desde el 2006, la empresa alemana Westside Extreme Wrestling, conocida como WXW, realiza un torneo a lo largo de 3 noches, denominado 16 Karat Gold. Su nombre hace una referencia al oro de 16 quilates, aunque principalmente apunta a dejarnos claro la cantidad fija de participantes que buscarán ganar el torneo. En ediciones pasadas, los ganadores del Karat han logrado una oportunidad titular por el WXW Unified World Wrestling Title. Pero esta chance no posee una fecha exacta de canjeo. No es como el G1 Climax de New Japan, donde está fijado que la oportunidad titular se canjeará en el Wrestle Kingdom del año siguiente. O como el Royal Rumble, donde se sabe que la oportunidad titular se canjeará en el WrestleMania de ese mismo año. En el caso de WXW, se han canjeado oportunidades en el show Shortcut to the Top, que es un equivalente al Royal Rumble de WWE, o durante su World Tag Team League, que es un torneo de parejas de 3 noches consecutivas. Este año se ha anunciado el Tour 16 Karat Gold Revenge, que comprende 4 fechas donde se supone que las luchas tendrán algo que ver con los resultados del torneo. Sin embargo, es su primera edición, así que nada está confirmado aún. Al término de la edición de este año, 2019, se habrán llevado a cabo 210 luchas, en las que participaron más de 120 luchadores diferentes. Podría seguir hablando más al respecto, pero creo que es más importante conocer la experiencia del karat de primera mano, de alguien que ha logrado participar no solamente una, sino 2 veces en el torneo. Ricky Marvin.
In any of these two, especially the very, very experienced Ricky Marvin. That man is like, he is a library when it comes to wrestling. This man can do it all.
Yeah, absolutely. He can and he will.
And he will do it all in one fucking match. You just watch it. But now he's just feeling it over.
El luchador mexicano participó en el 16 Karat Gold del año 2012 y 2013, convirtiéndose así no solo en el primer mexicano, sino en el primer latinoamericano en participar en el torneo y hasta ahora el único en tener 2 apariciones. Si bien su primera participación fue en la 7ª edición del Karat, el interés de WXW estaba presente desde el inicio.
Corría el año del 2006 y Noah empezó a mandar a luchadores a Europa. Íbamos de 2 en 2. Y a mí me tocó ir con Ishimori. Estuvimos 1 mes, un poquito más aproximadamente, y viajamos por todo Europa. Entonces, entre esos shows que hicimos, nos tocó estar en Alemania, en una función de WXW en Essen. Y ahí fue como ellos supieron, yo creo que de mí, porque Doug Williams fue el encargado de hacernos los bookings en Europa. Después de eso, porque fue un mano a mano con Ishimori, entonces a ellos les gustó mucho la lucha. Eso fue en el 2006. Para el 2007, 2008, ellos, no recuerdo cuál de los 2 años, empezaron a hablar con Noah para que yo asistiera al torneo. El señor Ryu Nakata siempre me negó, que yo no estaba disponible, que no, entonces le mandaron a Kotaro, le mandaron a Ishimori, les mandaron a Kanemaru. Sí, no sé cuál era la tierra, pero bueno, no me ofrecían, pues, ellos me pedían y me pedían. Llegó el año 2010 y Noah hizo una gira por allí y fue donde yo pude tener plática con ellos. El primer fue en el 2011, ellos platican conmigo en el 2010. Bueno, hablé con los tres antes del show y ellos me hacen saber que ellos querían que yo fuera y Noah me negó. Me dijo que ahora antes de venir ya me habían pedido para el siguiente año, pero que otra vez me negaron y les dijeron que si no me daban a mí, ellos ya no iban a llevar a nadie de Noah. Entonces, ya totalmente Noah dijo, está bien.
WXW quería y exigía a Ricky. Y fue así como el 2 de marzo del 2012, Ricky Marvin hizo su debut en este torneo, frente a más de 400 personas. En la primera ronda derrotó a Axeman, quien luego tomaría el nombre de Alex Tischer. Y al llegar a WWE sería conocido como Alexander Wolf. Al día siguiente se enfrentó a Tommy End, conocido en WWE como Aleister Black, quien lo derrotó y puso fin a su participación. Sin embargo, la estadía de Ricky Marvin no había finalizado porque, recordemos que son 3 noches consecutivas, así que a pesar de estar fuera del torneo, tenía una fecha más para mostrar todas sus habilidades frente al público alemán. Entonces, llegado el momento del pre-main event de la tercera noche, Ricky Marvin hizo equipo con Emil Sitochi para enfrentarse a The Leaders of the New School, el equipo formado por Marty Scurll y Zack Sabre Jr.
It's great to be here. I'm so excited about this match gonna happen. Exactly. Emil Sitochi and Ricky Marvin versus the Leaders of the New School.
And we have a situation here. We have a makeshift team. Marvin and Sitochi, they know each other, but they team for the first time right now. While as our friends.
Con esta lucha se cerró la primera participación de Ricky Marvin en el 16 Karat Gold, que a pesar de no ser su primera participación en la empresa, seguía siendo un lugar lejano, distante y ajeno para un luchador mexicano. Además que no tenía ningún luchador hispano cerca. Detalle que no afectó en lo más mínimo su participación.
En ese aspecto nunca he tenido problemas en ningún lado. Ricky Marvin yo creo que siempre sube al ring, lo da todo y pues si hay o no hay gente de habla hispana es lo que menos me importa. Yo disfruto cada momento que me paro dentro de un ring. De principio a fin, entonces pues no me importó eso, no tuvo nada que ver, no tuvo relevancia alguna para mí, el que no haya ido ningún latino o alguien que hablara español. Por algo estoy considerado como uno de los mejores luchadores mexicanos, entonces creo que el ir y achicarme, pues no, la verdad, pues eso me restaría mucho.
Al siguiente año, Ricky Marvin regresó al 16 Karat Gold, pero esta vez tenía un compatriota a su lado, Super Crazy. El Loco de Tulancingo y Ricky formaban el tag team Los Mexitosos y de hecho iban al torneo como los GHC Junior Heavyweight Tag Team Champions. Es más, aproximadamente 15 días antes, ambos habían participado en el legendario Torneo Latinoamericano de Lucha Libre, un esfuerzo conjunto organizado por las empresas Pro Wrestling Noah de Japón, WWF de Brasil, XNL de Chile y LWA de Perú. Y es en este viaje a Chile previo al Karat donde Ricky encuentra una conexión entre el público chileno y el alemán.
Fue la primera vez que yo vi a los aficionados cantar durante la lucha. Para mí, la afición que más ha tenido reacción dentro de, o sea, de un show en el que he participado, para mí ha sido el público chileno. En WXW te permiten, hay una parte del público que permiten que se acerque al ring, y las otras 3 partes están como VIP, entonces, o 2 partes, algo así, no recuerdo bien. Ahora es diferente, pero antes era así, antes el público estaba, y el público le pegaba a la lona cuando se emocionaba y cantaban, y gritaban y decían, ¿dónde diablos la guitarra se queda? Ah, no es cierto. y la verdad se emocionaba mucho, pero el primer público que yo vi que cantaba y se emocionaba mucho para mí, fue así como que bacán, ¿no? Fue el chileno, el público chileno. Después cuando viajé a Alemania, al 16 Karat, fue donde vi que ellos cantaban también, y durante la función, durante la lucha. Son públicos muy parecidos.
La primera ronda de Ricky fue contra Jonathan Gresham, quien lo derrotó y finalizó sus aspiraciones a seguir avanzando. Por su lado, Super Crazy tuvo mejor suerte contra Masada, a quien enfrentó en una lucha hardcore. Porque el beneficio del 16 Karat Gold es que sus luchas clasificatorias pueden tener estipulaciones. Lamentablemente, en la noche siguiente, Super Crazy fue derrotado y eliminado por Carsten Beck, con lo que la representación mexicana no pudo avanzar más en el torneo. Pero apareció la tercera noche al rescate, donde unidos como los Mexitosos, Ricky Marvin y Super Crazy enfrentaron a Ricochet y a Chuck Taylor en una lucha que se robó la atención del público asistente al 16 Karat Gold del 2013. Lamentablemente, Ricky no volvió al karat al año siguiente, aunque inicialmente WXW sí quería contar con él en el torneo.
Yo estuve programado, pero no tuve un problema con mis papeles y yo recién regresé a México. Entonces las cosas cambian aquí en México después de que yo estaba fuera mucho tiempo. Cuando yo regreso, las cosas cambiaron en cuanto a protocolos y eso. Entonces yo pensé que de un día para otro podía sacar el pasaporte como antes lo hacía. Pero no, que tenías que llamar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sacar una cita, después de que tú llamaras, 20 días después te la daban. Entonces no pude sacar mi pasaporte. Llegó la fecha de irme y pues no lo tuve y pues les escribí y esa fue la última vez que asistí. Así que estuve en mis manos, o sea, como ya se lo dije, pero creo que se molestaron y pues ni modo, pues...
Desde entonces, no hubo otro latinoamericano en el torneo más prestigioso de Europa hasta ahora. Rey Horus, Fénix y Pentagón Jr. marcan su debut en el 16 Karat Gold 2019. Fénix se enfrentará a Horus en la primera ronda y por su parte, Pentagón se enfrentará a Dunxila. Pero esa participación será parte de otro episodio. Les recomiendo mucho ver el 16 Karat Gold del 2012 y 2013. Porque allí podrán ver a Ricky Marvin y a Super Crazy pararse de tú a tú con el mejor talento internacional. Todo está disponible en la network oficial de WXW, que se llama WXW Now, donde además podrás seguir el torneo de este año. Antes de terminar el episodio, muchísimas gracias a Ricky Marvin por haber colaborado con nosotros y haber compartido estos tremendos recuerdos del 16 Karat Gold. Pueden encontrar sus redes sociales en la descripción del programa para estar al tanto de todas sus novedades. Y así cerramos esta edición, no sin antes recordarte que puedes encontrarnos en Spotify y todas las plataformas de podcasting que existan. Si quieres saber cómo escucharnos, visita mulletclub.pe/escucha para más información y síguenos en nuestras redes sociales como @mulletclubpe en Facebook, Twitter e Instagram para estar al tanto de nuestro contenido. Muchas gracias por llegar a esta parte del programa. Fui Gonzalo Rojas, nos encontramos en una próxima edición. Chau.
You will see how smooth Ricky Martin is. He can move as fast as he thinks. And for a guy with the speed and the body type that he had, that makes him absolutely lethal. He's like Antonio Banderas in Desperado. You saw that movie, didn't you?
I did, yeah.
Yeah, exactly. He reminds me of when he's wrestling. He's like a fucking El Mariachi of fucking wrestling.
All right. Nicely trapped those arms behind his calves.